El Instituto Mexicano de la Radio presenta Ciudades Visionarias. Una ciudad es un asentamiento humano con atribuciones políticas, administrativas, económicas y hasta religiosas. Y al ser perfectibles, tenemos el derecho y la obligación de evolucionarlas. Ciudades Visionarias, la génesis de nuestro futuro.
Hola amigos, bienvenidos a Ciudades Visionarias. Soy Carolina Herrera y me acompaña con nosotros
Katia Pedretti. Hola a todos, ¿cómo están?
¿Cómo estás tú, Katy?
Todo muy bien, gracias. Es un gusto estar aquí contigo nuevamente.
Bienvenidos sean todos aquí con Katy. Les mando un saludo y vamos a comenzar con este programa. ¿Ustedes cuáles consideran que son los verdaderos indicadores de éxito para la movilidad urbana en una ciudad? ¿Lo han pensado en alguna ocasión? Bueno, el día de hoy Katy nos trae su experiencia en dos ciudades muy, muy relevantes en el mundo y que han tenido cierta representatividad en esta, en este contexto. ¿Cuáles son, Katy?
Mira, yo empezaría con Copenhague. Copenhague durante mi viaje me dejó muy impactada llegando y ver el montón de bicicletas aparcadas, estacionadas, interminable el número de bicicletas. Bueno, Copenhague, para quien no lo conozca, es la capital de Dinamarca. Está situada a 30 kilómetros más o menos de distancia de Suecia y tiene una población aproximadamente de 1.169.000. Pero increíble, la ciudad tiene una densidad de población de 6.000 personas por kilómetro cuadrado.
Muchísima gente.
Sí, la verdad que es muchísima gente por kilómetro cuadrado. Una cosa que sí me ha impactado a Copenhague es exactamente la eficiencia del sistema de transporte público y sobre todo la cultura de la bicicleta, la cultura que tiene la gente, los habitantes de Copenhague con el uso de la bicicleta. Ahora, Copenhague tiene muy buena eficiencia en el transporte público, tiene trenes, tiene metro y sí, tiene la bicicleta sobre todo, autobuses, pero la mayor parte de la gente, creo que es como el 50% de la gente hace uso de las bicicletas. Entonces, en todo el lado hay bicicletas, bicicletas y bicicletas. Es de verdad increíble ver. Tengo fotografía, lamentablemente no se pueden ver, pero se ven filas larguísimas, kilómetros de bicicletas estacionadas y la gente se mueve con este medio de transporte.
De hecho, también se pueden ver bicicletas abandonadas, ¿no? En las vías públicas.
Sí, también, sí, sí. Y están una pegada a la otra, todas. Se ve como algo diferente, ¿no? Aquí en México ves carros, y ahí son
y
bicicletas.
Autobuses en
autobuses, sí, es verdad. Y ahí se ven muchas, muchas bicicletas. Ahora, sé que he visto, he notado mientras estaba ahí que el servicio público de transporte es las 24 horas y los 7 días de la semana. Entonces, es muy cómodo para turista, para los ciudadanos. Entonces, siempre tienen su medio de transportes a cualquier hora del día y de la noche. Entonces, que sea así, en metro, en tren. Y en la zona que no está cubierta por el metro, el tren, hay autobuses. Entonces, la verdad que uno se puede mover muy bien en la misma ciudad de Copenhague y también para poder salir a otras ciudades.
O sea, se complementa el sistema de transporte. Si no hay metro, si no hay tren, está el autobús. Si no está el autobús, me imagino que también el transporte privado, como el taxi, supongo que casi no se usa.
Yo no lo he usado, entonces la verdad que no puedo decir mucho sobre la parte del taxi. Yo he intentado caminar lo más que podía porque caminando es cuando puede ver mejor todos los edificios, todo lo que esté rodea. Entonces, sí, no he tenido esta experiencia del taxi, pero sí he podido ver que hasta con Suecia, o sea, Copenhague, Dinamarca y Suecia, que son a una distancia de 30 kilómetros, o sea, hay medios de transportes públicos que te llevan de un país al otro con mucha facilidad. Y, bueno, otra cosa que a mí me impactó es todo el hecho, ya hablo en italiano, el hecho de usar la bicicleta eso significa que la gente respeta el ambiente. ¿Sí? Entonces, a mí me encanta todo eso. Entonces, esa parte de que la gente está preparada y la gente sabe cómo respetar el ambiente, cuidarlo.
También que los mismos transportistas y el transporte privado respeta a las personas que traen eso, o que usan la bicicleta o que son peatones.
Exactamente,
¿no?
Muy buen punto. Cosas que lamentablemente aquí en México, ¿no? Cuando tienes cruzar la calle, siempre es voy, no voy, me espero, porque aquí sí, allá la verdad lo respetan mucho, respetan el peatón.
Y también me imagino, Katy, que aquí en Copenhague las distancias entre diversos giros, no sé, la escuela, la zona habitacional, el trabajo, no son distancias tan largas.
Eso sí.
Por eso se da esta oportunidad de ya sea caminar,
sí,
o usar la bicicleta, ¿no? Que es un indicador importante.
Sí, es todo muy cercano, ¿no? Entonces, no está tan grande como aquí la Ciudad de México, que está enorme, ¿no? Uh-huh. Y está muy buena las pistas para las bici, son kilómetros y kilómetros. Entonces, el carro, los choferes de autobuses, carros, respetan este espacio,
¿no?
Lo que es
confinado.
Sí, creo alrededor de 400 kilómetros de carril, sí, de bicis. Entonces, la verdad que...
O sea, otra cosa importante, perdón, Katy, que te interrumpa, otra cosa importante que comentar es que el mismo transporte público te permite viajar con la bici, ¿no? En algunos casos.
Sí, sí lo puedes transportar en los transportes públicos. Sí, sí, luego la gente normalmente también para ir al trabajo salen de su casa en bicicleta, van al trabajo, aparcan, estacionan su bicicleta y a veces sí tienen que tomar un camino diferente, transbordar, si hay esta oportunidad de poder transportar la bici en el medio de transporte.
Pero además, Katy, me gustaría saber qué pasa con Italia. ¿Tú qué has vivido allá?
Sí, mi país. Mi lindo país.
Italia.
La bella Italia. Sí. Ahora, Italia tiene también un sistema de transportes muy eficiente. No sé si a nivel de Copenhague. Bueno, yo siento que Copenhague, la verdad, tiene un nivel muy bueno. Pero Italia también ofrece un buen servicio de transporte público. En Italia tenemos múltiples opciones. Podemos movernos en tren, en autobuses y en algunas ciudades en metro. También en Italia usamos mucho la bicicleta, ¿sí? Yo me acuerdo cuando era chiquita, simplemente iba a la primaria de mi casa a la escuela, me iba en bicicleta. Entonces, siempre he usado bicicleta y el medio de transportes para regresar donde es más eficiente son en las ciudades más famosas, más grandes, como Milán, Roma, Turín, Génova, Florencia. Entonces, en estas ciudades es donde tenemos mucho más el uso de medio de transporte público. En un pueblo como el mío, yo soy de un pequeño pueblo que se llama Busseto, en la provincia de Parma. Decimos que ahí son todos pequeños pueblos de campo y entonces no se usa mucho el transporte público. Es más, usamos en el verano cuando hace calor, motos, Vespa, la famosa Vespa italiana, sí, para movernos de un lugar al otro, bicicletas si las distancias son mínimas. Y entonces es muy diferente de lo que pasa en una grande ciudad, como decía antes, Milano, Roma, Florencia y la que acabo de mencionar. Entonces, en esas ciudades se usan mucho los autobuses al interior de la ciudad. La verdad que hay una línea, en Milán, por ejemplo, son 3 líneas de autobuses, en las otras ciudades son 2 líneas de autobuses, pero te llevan a cualquier punto de la ciudad. Entonces, es muy cómodo. En esas grandes ciudades también, como mencionaba, tenemos metros y el tren es el mayor medio de transporte utilizado para moverse de una ciudad a la otra de Italia, desde el norte hasta el sur. Italia de verdad tiene una línea del tren muy eficiente. Y ahora, apenas algo nuevo que pasó aquí en julio 2023, ya se unificó el boleto de transporte entre las compañías de trenes y las de transportes como tranvías y autobuses. Entonces, eso es algo, yo creo, bueno, innovador, muy cómodo porque ya la gente no tiene que pasar, tiene que tomar el metro, luego el autobús para hacer cambios, ¿no? Para ir de un punto al otro. Aquí ese tipo de boleto hace que no tienes que ir a una taquilla para lo del autobús. Luego llegas y vas a la taquilla para el metro y luego para el tren otra taquilla. Entonces, desde julio 2023 hay esta novedad con un boleto unificado y podemos hacer prácticamente todos pagar todos ya sin tener que pasar de una taquilla a la otra. Entonces, esto es ya algo muy eficiente y muy, muy cómodo, ¿no? Para el mismo italiano, sino como un para turista, un ¿no? Que también. Sobre todo un turista que no sabe dónde voy a comprar, cómo me muevo. Y si ahora puede tener un solo boleto, tiene un tiempo, hay que respetar. Se le dan el tiempo de transbordar de un medio de transporte al otro y duran, esos boletos tienen una duración de 90 minutos.
Ok, Katy. Entonces, bueno, hay otras novedades que podemos comentar del transporte de Italia. Por ejemplo, que hay un horario. Entonces, o sea, tú puedes tomar tu transporte. Si tienes que llegar a la escuela a las 7 de la mañana y el transporte pasa a las 6 y media, tal cual pasa en ese horario.
Sí, ¿no? Eso sí, sobre todo en la época de la escuela. En el verano cambian los horarios porque en Italia los chicos tienen 3 meses de vacaciones.
Ay,
desde la mitad de junio hasta la mitad de septiembre, pero durante el periodo de escolar, si hay trenes, hay autobuses que salen a un horario preciso, justo para acompañar a los estudiantes hasta la escuela, y entonces es muy cómodo para que ellos no lleguen nunca tarde, ¿no?
Sí. Muy bien, Katy. Sí, me gustaría abordar todavía este tema del transporte. La verdad es que el transporte es uno de los indicadores más importantes para que una ciudad sea visionaria, sea una ciudad de éxito. Retomando un poquito de esta experiencia de Katy, seguiremos en el segundo segmento de este programa. Los invitamos a escuchar ciudades.visionarias en Facebook, Twitter y a través del correo electrónico ciudades.visionarias@hotmail.com. Mi nombre es Carolina Herrera y síganos escuchando en este programa con la doctora en el segundo segmento, Verónica Miranda Rosales. Nos vemos.
En un momento continuamos con Ciudades Visionarias, la génesis de nuestro futuro. Regresamos. Ciudades Visionarias, la génesis de nuestro futuro.
Hola amigos, regresamos a este programa de Ciudades Visionarias en este segundo segmento con la doctora Verónica Miranda Rosales. Ella es docente de la Facultad de Planeación Urbana y Regional de la Universidad Autónoma del Estado de México. Ha realizado estudios acerca del cuidado del medio ambiente y la ciudad inteligente de manera reciente. Y también sobre la importancia de la movilidad en específicamente en Toluca y Metepec. ¿Cómo se han dado este movimiento de las ciudades inteligentes en el territorio? Y nos señala de manera general cómo y cuáles han sido algunos indicadores para destacar a una ciudad como ciudad visionaria, ciudad de éxito.
Muchas gracias por la invitación. Bueno, quisiera hablar un poco del concepto de ciudad inteligente, ¿no? Que está con base en el uso generalizado de las tecnologías de la información y comunicación. Aquí, bueno, también se debe hacer referencia que con base en el concepto que maneja Naciones Unidas de la población, ¿no? Que a partir del año 2050, más del 70% de la población va a ser urbana. Entonces, bueno, tenemos que poner mucha atención y ver qué podemos hacer con base en este concepto de ciudades inteligentes, ¿cómo podemos ayudar a las cuestiones ambientales y de planificación? Bueno, son una serie de indicadores también que con base en el INCO y Índice de Cities in Motion a nivel internacional tienen una serie de indicadores que se van a ir midiendo de acuerdo, pues ahora sí que a las características de cada una de las de los países o municipios. En este caso fueron muy pocos los que retomamos debido a la disponibilidad de información, pero de manera general hubo cuestiones de economía, transporte y comunicación, medio ambiente, la gente, calidad de vida y administración inteligente.
Entonces, básicamente todo depende de la accesibilidad y de la movilidad.
Sí.
¿Qué tanto puedo transitar? ¿Qué tan fácil puedo llegar a un espacio sin evitar el tráfico? Y me imagino que también dependerá mucho de qué medio para moverme se requiere en estos procesos.
Sí, claro, también es importante porque cuánto voy a a tardar en trasladarme de un lado a otro, ¿no? Ya sea para la educación, el trabajo, o la actividad que vaya a realizar, ¿no?
Por ejemplo, lo mencionaba también en algún momento, las bicicletas son un elemento importante porque además de no contaminar tanto, permite el ejercicio, permite también evidenciar el respeto que se tiene en una ciudad frente a otros medios, ¿no?, para llegar a un espacio.
Sí, claro, para el municipio está adecuadamente porque tenemos varias subestaciones en donde uno podía acceder a este tipo de vehículo, lo podía dejar y pues algunos podíamos hacerlo a pie, otros tramos sí teníamos que hacerlos en la bici, pero pues era muy accesible. Actualmente desconocemos el por qué ya no se manejan este programa. Lo único que se tiene, bueno, es el programa de las ciclovías que, bueno, ya se hicieron en Paseo Colón, en Ciudad Universitaria y algunos puntos de la ciudad de Toluca. En algunos casos no se respetan, pero bueno, la intención está ahí, pues enseñar al automovilista a cuidar, pues, o respetar cada carril o cada cosa,
¿no? Hasta los transportistas, ¿no? Porque sí, claro, ellos también dependen mucho en este proceso. Doctora, ¿usted cómo podría definir o qué aspectos podrían caracterizar una ciudad visionaria en función de lo que hemos platicado en este momento?
Pues bueno, las ciudades no tienen que ser perfectas, ¿no? Sí se ha dicho, por ejemplo, las ciudades inteligentes, pero sí tenemos que tomar estas cuestiones de la tecnología, de la información y comunicación para poder ayudar, auxiliar a mejorar las cuestiones de calidad de vida de la población, de los habitantes en general, para que sea más armonioso la cuestión sociedad-naturaleza.
En este tema en donde aborda ciudad inteligente, por ejemplo, es la digitalización de algunos procesos, por ejemplo.
Sí, puede ser, porque por medio de esto se puede hacer un sinfín de actividades y, bueno, también que tengamos acceso en diferentes puntos de accesos a Wi-Fi y demás, access point, para que todos tengamos acceso a la comunicación, porque muchas veces también, no, bueno, es que no tomas en cuenta que no toda la gente pues tiene datos para el teléfono celular. También, si no has tomado en cuenta las personas, adultos mayores, que muchas veces pues no se les facilita el uso de la tecnología. Entonces aquí tenemos que ver de qué forma se les puede auxiliar o de qué forma se pueden pues hacer algún tipo de contrato, convenio con algunas empresas, no sé, para poder tener o cuidar, enseñar a cuidar a la gente. No sé, por ejemplo, en algunos países, en algunas ciudades, en la Ciudad de México también, hay algunas pantallas donde dicen a qué hora llega el autobús, a dónde sale, cuál es la ruta, cuánto tiempo tarda en llegar, y aquí, pues desgraciadamente, pues la gente los vandaliza, ¿no?
Sí, claro. Bueno, entonces, para concluir, básicamente, podemos tener ciudades visionarias. Gracias, no siempre tiene que haber un tema de tecnología, pero lo ideal es que sí. Sin embargo, la accesibilidad en cuanto a servicios, en cuanto a transporte, en cuanto a distancias, en cuanto, por ejemplo, a la misma información, a la educación que recibe la gente, sin hacer esta distinción de edades, por ejemplo, es un aspecto importante para que las ciudades se vuelvan ciudades visionarias, ciudades de éxito y también, ¿por qué no?, ciudades inteligentes vista no desde este tema tecnológico, sino vista desde este tema de cuidado, de protección y de atención a nivel social. Muchas gracias, doctora. No sé si gusta hacer alguna intervención.
Bueno, que pues sigamos trabajando con esta gobernanza en donde cada actor haga su papel o desempeñe la función que cada uno le toca, porque muchas veces decimos el gobierno tiene la culpa, no los ciudadanos. Entonces, si cada actor hace su papel, bueno, pues tendremos una ciudad mejor, una ciudad visionaria, ¿no?
Muchas gracias, doctora. ¿Algún teléfono de contacto, algún correo electrónico por si alguien gusta ponerse en contacto con usted?
Sí, bmiranda@uamex.mx.
Es B con...
V, uh-huh. Miranda, uh-huh. r@uamex.mx.
Ok, doctora. Pues muchas gracias por esta entrevista. La agradezco muchísimo. Espero pueda compartir con nosotros algún otro programa de algún proyecto de investigación, ya en específico en algún municipio o en algún proyecto en el que se haya participado. Le agradezco y muchas gracias por su entrevista.
Gracias.
Muy bien, amigos. Entonces, como conclusión, tenemos que una ciudad visionaria toma en consideración 4 indicadores importantes para tener una ciudad de éxito en materia de movilidad urbana. La primera de ellas es la accesibilidad en tiempo y distancia. La segunda de ellas es la eficiencia, qué tanta rapidez, cómo se optimizan los servicios, así como lo comentó Katy, con este ticket unificado para poder pagar diversos medios de transporte. Y el tema de la puntualidad, por supuesto. El tercer indicador está vinculado con la seguridad vial. Si bien no se señaló en las experiencias, el que tú puedas caminar a través de la ciudad, el que tú puedas ir en bicicleta, en un andador, en una calle, te genera seguridad porque hay alguien que te está respetando en ese transcurso que tienes en el uso de la calle. Por supuesto, porque se da la priorización de la movilidad, primero al peatón, luego al ciclista, luego al motociclista y así sucesivamente en esta pirámide de prioridades de priorización de la movilidad. Y por último, el tema de sustentabilidad. Si bien no se señaló de manera explícita, aquí hay un equilibrio entre la movilidad y la preservación del entorno, del medio ambiente. Entonces, esas son características que permiten definir a una ciudad visionaria. Los esperamos en el siguiente programa, el próximo miércoles. Mi querida Katy.
Y nos vemos a la siguiente. Los espero.
Muchas gracias, amigos. Síganos a través de las redes sociales, ciudades.visionarias en Facebook y Twitter, y a través del correo electrónico por si tienen alguna duda o una consulta en ciudades.visionarias@hotmail.com. Los esperamos en el próximo programa. Bye.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó Ciudades Visionarias. Una ciudad es un asentamiento humano con atribuciones políticas, administrativas, económicas y hasta religiosas. Y al ser perfectibles, tenemos el derecho y la obligación de evolucionarlas. Ciudades Visionarias, la génesis de nuestro futuro.